El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Bueno, y aquí está, como todos los miércoles este año, de cuerpo presente, Carlos Recio. Carlos Daniel sos, ¿no?
Carlos Daniel.
Carlos Daniel Recio, el cordobés, que lo hemos adoptado acá en la provincia de Misiones y la pasamos lindo con el Carlos Daniel. ¿Cómo te va, Recio?
Hola, buen día.
Buen día, buen día. Buen día.
Qué buena bienvenida.
No.
El cordobés.
El cordobés. Como el torero.
De repente me pongo, viste, media así, media.
Sí, sí, condescendiente.
Bien, ¿cómo bueno. va? Según Bien. Tengo entendido, hoy... venís para darnos un bajón otra vez.
No. Uno verá cómo lo toma.
Ese es el problema.
Lo dejo a tu criterio.
Sí, lo dejo a tu criterio.
Te escuchamos, Recio.
Bueno, vengo inspirado por algo que escuché aquí en esta radio el viernes.
A la miércoles.
Cuando, como suele suceder a veces con los misioneros nuevos, como Ajá. soy yo, y como es el caso de Beto también.
Sí.
Vos ya no sos tan nuevo, ¿no?
Bueno, pero me pasó cuando era nuevo.
Ah, bien.
Estas cosas me pasaban cuando era nuevo. Todavía me siguen pasando, ¿eh? Porque si bien no soy nuevo, pero hay cosas que aún no conozco y me sorprende. Nos seguimos encontrando con particularidades y datos curiosos, ¿no? En la provincia que no conocíamos. Y a veces sorprendentes, en muchos casos. En esta provincia, que es de particularidades, datos curiosos, a veces sorprendentes, y que por lo menos a mí me resultan interesantes.
¿Escuchaste algo el viernes?
El viernes. Pero
contala sí. como quieras.
Este es el caso del nombre de la calle, de una calle del barrio Villa Blose, por la que Beto mostró sorpresa el viernes cuando Mariquita mencionaba las calles que limitaban el área donde se desarrollaría la estudiantina, y que estaría encerrada al tránsito. Estoy hablando de la calle Triquiñuelas.
Triquiñuelas. Sí, sí.
Yo también conocí el nombre de esa calle en ocasión de perderme en la calle de ese barrio, debido a que, bueno, soy un poco despistado, pero también por las calles de Villa Blosset, por sus particularidades constitutivas, no respetan estrictamente el damero que claro. rige en gran parte de Posadas.
Claro, claro.
Y también me resultó curioso el nombre, y desde entonces estoy buscando la razón de haber sido llamada de esa manera, y no la encontré hasta ahora.
¿No?
No, y hace mucho que estoy buscando a alguien que me diga por qué se llama Triquiñuelas. Pero la palabra triquiñuelas tiene su origen en el término latino, vulgar, tricare, tricare, Ajá. que es comportarse de manera evasiva. Por lo que arriesgo como respuesta que la calle fue llamada así debido a que puede haber sido un desvío o un atajo para unir dos puntos del barrio, teniendo en cuenta que es una calle corta, tiene tres cuadras y que une dos calles que son continuación de otras que vienen desde el centro. Me imaginé que podría ser una cosa así, un Ajá. atajo o un desvío para ir de una calle a otra. Pero eso es una cuestión mía por no encontrar otra respuesta, ¿no? Pero la palabra se usa para referirse a aquella artimaña o astucia que se realiza para conseguir algún propósito determinado.
Claro, claro. Esa es la acepción que yo conozco.
Sí, y tiene primas como la del inglés trick, que es truco, engaño. Trickery, que tiene la misma aplicación que triquiñuela, y esta trickery deriva del francés a su vez tricherie, todas con el mismo origen.
Uh-huh. Latino.
Sí, esto lo vi en un blog de un tal Astrid López, que tiene el blog que se llama Ya está listo que todo lo sabe. Bueno. Y esta última acepción, la del truco, engaño, es la que me llevó a la reflexión de hoy.
Ah,
bueno. Sí. Vivimos y esto lo sabemos todos, en una sociedad en que las triquiñuelas están presentes en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tanto pasada como la presente, y ojalá menos en la futura. La viveza criolla es en muchos casos el rasgo que nos define, y la verdad es que no deberíamos sentirnos muy satisfechos con esta caracterización. Sin embargo, lo de la viveza criolla está presente. En La Vuelta del Martín Fierro, de José Hernández, el protagonista, ya algo domesticado, envía a sus hijos a los cuatro vientos, y el segundo se topa con el viejo Vizcacha, quien lo instruye en triquiñuelas, con sus famosos consejos. Esto no es más que la descripción de usos comunes en la sociedad argentina del tercio del siglo XIX, o sea, lo que el viejo Vizcacha le dice al chico ya se usaba, estaba muy difundido. Aunque sabemos que este pícaro ya tiene antecedentes en la España del siglo de oro, y que fueron tan bien descritos por Cervantes, Saavedra, en sus novelas ejemplares, en la anónima El Lazarillo de Tormes, y La vida del pícaro Guzmán de Alzabache. Todas estas novelas pobladas de personajes especializados en triquiñuelas, engaños y avivadas, que seguramente viajaron a nuestros pagos en época de la conquista y la colonia, cuando estaba mal visto trabajar para ganarse la vida, ¿no? Eso trajeron también los españoles acá. Estaba mal visto laburar. Pero estas conductas de pícaros y aprovechadores no son solo atribuidas a personajes del bajo fondo y de los marginales de la época, sino que también permeaban en las clases de élite, que a veces llegaban a la élite a través de estas prácticas, que a otra escala aplicaban estos métodos para lograr sus riquezas. Es así como la triquiñuela atraviesa todas las clases sociales. Las clases dominantes de nuestro país, las que fundaron la Argentina moderna, entre comillas, muchas veces hicieron sus enormes fortunas, que fueron la base de su poder político, de ellos y de sus familias, a través de groseras triquiñuelas. Osvaldo Bayer cuenta que Sarmiento ideó una frase para describir las trampas de Julio Argentino Roca y su familia, que decía: el presidente Roca hace negocios y su hermano ataliba. El hermano de Roca se llamaba Ataliba. También inventado en esa época para nombrar el robo de las clases dominantes, el verbo atalibar. Inventó Sarmiento. El verbo atalibar fue a partir de los negocios espurios de el hermano de Roca, que se llamaba Ataliba.
¿Pero está aceptado hoy en día como un verbo?
No.
Es un neologismo sarmiento.
Que se usaba, era un meme que circulaba en esa época, ¿no? Esto pasaba a fines del siglo XIX y principios del XX. También recordemos el acuerdo de Roca-Runciman, ya entrada la década infame. Y mientras tanto, había miembros de las clases populares que se las rebuscaban también con triquiñuelas para salir de la miseria imperante, y de clases también, clases más acomodadas, para hacer más mullido su acomodo. Todos usaban este tipo de embustes. Como también lo describió Enrique Santos Discépolo en Cambalache, ¿no? Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. No hace falta seguir hilando esta descripción para llegar a nuestros días, que ya está tan arraigada en nuestra cultura, a tal punto que quienes se forran de guita con negocios siempre basados en privilegios o surgidos de la teta del Estado, señalan al pobrerío que aprovecha pequeñas ventajas circunstanciales en medio de tantas circunstancias desfavorables, y también las clases populares que señalan el latrocinio de arriba o la delincuencia canónica sin tener en cuenta sus pequeños actos de evasión, contrabando, coimas y beneficiosas omisiones. También los de abajo señalan a los de arriba sin tener en cuenta que ellos se valen también de estos mecanismos. Mientras tanto, todos acusamos a todos, y cada uno en su medida sigue sin detectar la viga en su propio ojo. Así las cosas, muchas conductas fueron naturalizándose y se condenan solo si salen a la superficie de la opinión pública y que por algún motivo, que no es el de corregirla, conviene destacar, ¿no?
Que no es el de corregirla.
Sí, es. También es efecto de este acostumbramiento, digo yo, ¿no? El pensar que todos son iguales y entran en la misma bolsa quienes a partir de una recta moral no ingresan en las categorías que vengo enumerando. Y que, según esta opinión, somos todos iguales y no hay motivo entonces para cambiar. No vaya a ser que, como en el cuento del visitante honesto que llega al próspero pueblo donde todos son ladrones, se lo termine expulsando por ser la causa de la desigualdad. ¿Ese cuento lo conoces?
No.
Ya te lo voy a contar.
No, no.
En otras cosas, entre otras cosas, uno de los aspectos aceptados como natural son las prácticas para el fondeo de la política. Que no es patrimonio solo argentino, ¿no? No es solo patrimonio.
No, seguramente.
Y mientras los partidos que representan a las clases dominantes se financian con dinero obtenido de forma opaca, como el caso de la obra pública, la concesión de negocios a empresas aportantes y prebendas de todo tipo, muchas veces los que representan a las clases populares lo hacen de manejos no muy transparentes o con escasos controles de dineros públicos asignados a la asistencia o desvíos de presupuestos ministeriales.
Sí.
Pero a pesar de que los primeros suelen ser cuantiosamente mayor, casi siempre los señalados como condenables son los segundos.
Sí.
Lo que sirve a la derecha para inocular el odio a las clases populares y sus representaciones, en las clases medias generalmente, ocupadas en lo suyo, y en sectores de las propias clases populares que no ven posibilidades ciertas de progreso que las saque de la larga precariedad y confían en que las élites eliminarán las corruptelas en su beneficio. Tienen esa cuestión, ¿no? Que piensan que como son ricos no van a robar.
Ah, sí.
¿No? No, Macri no va a robar porque ya tiene guita.
Sí.
Claro, precisamente tiene guita porque afanó como un loco. Bueno, entonces empresarios, clases dominantes y negocios cuantiosos, más ciudadanos comunes con cierto desdén por las leyes que aceptan algún nivel de ilegalidad, algún nivel que a veces es demasiado nivel,
sí,
con tal de sacar algún provecho y desquitarse, impactan sobre la convivencia que se ve afectada porque estos desvíos afectan las posibilidades de que la democracia se perfeccione, y es que estas conductas propician que se oculten los malfuncionamientos y las fallas de los mecanismos que sirven a la sociedad en su conjunto, generando ineficiencias que se van acumulando capa sobre capa y que las más de las veces son fuente de injusticia. Al haber este tipo de corruptelas y cuestiones que se van tapando, también se tapan las ineficiencias que generan, sí, por lo tanto no pueden ser corregidas. Este permanente descenso de la calidad institucional y social también genera el hartazgo y la frustración que propicia la llegada de falsos profetas, ¿no? Con soluciones mágicas, instalando que todos son lo mismo y que no hay en el sistema político la reserva para que en el aprendizaje de la práctica democrática se generen las herramientas para la urgente mejora. Esto del falso profeta se lo escuché a Grabois, que le gusta tanto citar a las escrituras.
Sí.
Bueno, creo entonces que esta es otra de las tareas, ya hablamos de una de las tareas, esta es otra de las tareas que debería darse a la sociedad en el sentido de la mejora permanente de la práctica democrática para recuperar su significado, que hoy está recibiendo violentos ataques de quienes dicen respetarla, pero solo pretenden ocupar cargos dentro de su seno para destruirla desde adentro. Esto es una cosa que ya se ha dado en otros lugares. Ocupar espacios dentro del sistema democrático para luego destruirlo. ¿Cuáles son los rasgos democráticos, por ejemplo, de Milei y de Ulrich? muy pocos. Solo el hecho de que utilizarían uno de los mecanismos democráticos para acceder al poder, eso es lo único, el voto, que los llevaría ahí. Pero quienes hemos leído algo de historia universal, podemos identificar en esta época hechos que ya sucedieron en el pasado y en otros países, antes de que accedieran al poder tiranos, dictadores y asesinos. Sí. Mecanismos preocupantemente parecidos. El adormecimiento ético de las sociedades, como dijimos, es caldo de cultivo para malas cosas y es indispensable que las leyes tengan un correlato de aplicabilidad, seguimiento y cumplimiento. Seguro daño se les hace a los beneficiarios de las leyes cuando éstas caen en desprestigio por no haberse implementado los mecanismos para un eficaz cumplimiento. Y un país en el que sus leyes son despreciadas, el país es carne de déspotas y farsantes. El otro día le escuchaba, esto una digresión, en el debate, cuando Rossi habló del Fondar, que es el Fondo para Asistencia y Financiamiento de las Fuerzas Armadas, ante el ataque de Villarruel, que le decía de lo de la seguridad, etcétera, etcétera. Y Rossi sacó esto de que el Fondar y Villarruel, sin inmutarse, le dijo: todavía no está reglamentada esa ley. Y eso es lo que pasa muchas veces, se hacen las leyes y ahí quedan esperando a veces años la reglamentación,
la mayoría de las veces años.
Así es como es necesario que la formación ciudadana instruye y concientice en lo que refiere a valores de soberanía, solidaridad y participación. También debe hacerlo en la valoración de las normas de convivencia y el celo por conservarlas y hacerlas cumplir. Pareciera que es una cosa que no es cosa nuestra, ¿no? El tema de las normas,
claro.
Como que no tenemos responsabilidades, que es una responsabilidad de otros. Por todo esto, y de paso, otra dirección, yo, a pesar de que hice mi secundario durante la dictadura, tenía un muy buen profesor de Derecho Constitucional. Uh-huh. Y ahí aprendí que uno no puede alegar no conocer una norma y no cumplirla. Yo no puedo alegar en un juicio que cometí un delito porque no conocía la norma. Eso no está permitido.
Uh-huh.
Eso nos da una doble obligación, ¿no?
Claro.
No es que tengamos que cumplir todas las normas, pero tenemos que andar con cuidado y por lo menos interesarnos en los ámbitos en los que movemos y las actividades que desarrollamos. Volviendo entonces, por todo esto es que deberíamos formarnos en una actitud crítica y vigilante, primero con nosotros mismos,
claro,
para luego exigirlo y poder exigir cumplimientos. Pienso, por ejemplo, en algunos episodios poco claros de militantes accediendo a cajeros automáticos con decenas de tarjetas de débito relacionadas con el pago de asignaciones sociales o para el pago de sueldo de cargos políticos, como nos hemos enterado últimamente, ¿no?
Sí, sí.
Como
sí.
Este caso de chocolate que me mencionaste vos.
Sí, sí, sí.
Y estoy convencido de que de esta forma de formarnos en una actitud crítica y vigilante, se pueden transparentar o por lo menos ayudar a transparentar los procesos de funcionamiento democrático. Y si esta actitud es mantenida por una cantidad suficiente de compatriotas, no como una cruzada moralizante, sino como una búsqueda de mejora, podremos ver más claramente las ventajas que se presentan al optar por una razonable rectitud cívica y no por la triquiñuela que nos acerca a veces al infantilismo eterno.
Sí.
Es un proceso arduo,
sí,
que debe ser sostenido en el tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo digo muchas veces, una de las principales deudas de la democracia es transparentar el financiamiento de la política.
Sí.
Eso sigue siendo una materia absolutamente oscura sobre la que nadie quiere echar luz, porque los primeros que quieren mantener las tinieblas en ese punto son los grandes capitales, precisamente, que hacen sus apuestas con apoyos de campaña, con fondos de campaña, a uno y otro lado, a la mayoría de las veces a más de una fuerza.
Sí, y esto responde quién es quién también.
Absolutamente, claro.
Y fíjate que me parece a mí que es como una, como un pudor, como un complejo que tienen a veces los partidos populares, uh-huh, por el hecho de que el costo de la política es tan alto,
claro,
que no quieren ser vinculados con tamaño o volumen de dinero.
Sí.
Entonces prefieren esconder y utilizar a veces algunas cuestiones que cuando salen a la luz no hacen más que dañar,
claro,
ante sus propios votantes. En cambio, si se pudiera transparentar y con una discusión honesta, me refiero honesta en mostrar todas las cosas y decir todas las opiniones, establecer un acuerdo de cómo se financia la política, por bueno, cara que sea, porque de eso se trata, de última.
Yo creo que justamente, si transparentáramos el financiamiento de la política, sería mucho más barata.
Sí.
Barata en el sentido de menos dinero,
sí.
Y sería mucho más rica,
sí,
en el sentido de que se ayudaría a potenciar la explotación de otros valores.
Así.
Y no la invasión publicitaria,
sí,
no la búsqueda del golpe de efecto mediante la difusión de hechos más o menos escandalosos, más
sí,
o menos...
Sí, sí.
Disruptivos, como le gusta decir a los renovadores.
Por ejemplo, ahora recuerdo, ¿en qué quedó, por ejemplo, quién se acuerda de aquel escándalo, ni bien empezada la campaña de 2015, de esa bola de guita que manejaba Chiche Niembro y que distribuía en cientos de radios del interior, y que acá nos enteramos que varias radios figuraban como que habían recibido fondos que nunca habían recibido?
Claro.
Y sin embargo eso quedó en el olvido inmediatamente, nadie mencionó ninguna otra cosa. Niembro fue eyectado un rato, ahora
sí,
está de nuevo.
Ya está, sí.
Por supuesto.
Ya está de nuevo.
Lo mandaron al freezer un momento y
sí,
después listo. O de los aportantes truchos de Vidal.
Pero ahí está eso pensaba.
O de los aportes gigantescos que hacen las empresas y las fundaciones y las ONG, de las que muy poca gente sabe. Sin embargo, estas cuestiones de las tarjetas y los cobros y las coimas y las cuestiones que se señalan tanto entre los militantes y los partidos populares, son permanentemente traídos al recuerdo de los ciudadanos.
Sí.
Y es en las clases medias, sobre todo, en las que esto prende y se utiliza para exacerbar ese odio.
Y ¿no? sobre el machacar en estas cosas se apoya el término que catapultó de alguna manera Milei, la casta.
Claro, exactamente.
La casta se piensa como esto, como las triquiñuelas,
sí, sí,
del mundillo político, para atornillarse en lugares de poder mediante fraudes, mediante pequeñas estafas, mediante en definitiva, delito.
Sí, emparentado con esto también está el tema de aceptar por parte del Estado de cumplimientos parciales a cambio de pago de bajos salarios,
claro,
por ejemplo. Porque yo pienso en los docentes que tienen dos, tres trabajos, cuando el trabajo docente, todos sabemos que no es solamente el trabajo del aula. Sin embargo, tienen que ir a dos o tres escuelas, muchas veces mezcladas pública y privada, y a cambio de un sueldo bajo se permite cierto incumplimiento
claro,
de asistencias, no se controlan tanto las licencias, etcétera, etcétera.
Sí, pero esto...
Se hace la vista gorda en los nombramientos.
Esto es un poco lo que está pasando con la salud pública.
También.
Con la salud, digamos. Esto de los copagos para a los médicos en la...
Claro, es porque no, no se transparenta, no se sinceran los mecanismos. Y yo quiero decir acá, cuando hablamos de los médicos, que me parece que esa generalización es injusta. Uh-huh. Yo sé que hay...
está dando con un cáncer.
Los profesionales, cuando estudian, cuando se reciben, tienen una expectativa. Yo entiendo que estamos en un medio empobrecido, que la Argentina ya no es la de la década de los 60 y los 70, donde muchos médicos tenían varias propiedades, campos, y atendían en la casa, ¿no?
No es así de ninguna manera.
Bueno, hoy los médicos tienen 2-3 trabajos, hacen guardia, incluso médicos ya en edad de retirarse haciendo guardias, 2-3 guardias semanales. No todos cobran plus.
No es cierto, y yo lo dije en algún momento, ojo,
No todos cobran plus.
Ahora es difícil encontrar al que no cobra.
No es difícil. Yo tengo, estoy cerca del ámbito médico y conozco muchos médicos fuera de los que son más cercanos que no cobran plus. Es más, no solo no cobran plus, a veces ni siquiera cobran de las obras sociales, que le rechazan por una coma mal puesta, por la falta de un dato.
Yo le sugeriría a esos médicos que creo que existen y que están, que pongan un cartel que diga no se cobra plus. Porque la verdad...
Yo creo que los médicos se están ocupando ellos mismos de una práctica que conocen. O sea, no me parece que haya que aconsejarlos. Pero lo que voy yo es que son víctimas de un sistema que se ha ido deteriorando, sí, muchas veces por responsabilidad propia, por no haber sabido gremiarse, por creer que no hacía falta gremiarse o que ellos no deberían agremiarse, pero son víctimas del mismo proceso que llevó al empobrecimiento general de la población y que además fue en el camino de la concentración. Hoy vimos que hay muchos médicos empresarios, no muchos, algunos, que han concentrado en sus clínicas, en sus sanatorios, y los médicos han pasado a ser trabajadores proletarios.
Sí, sí.
¿No? Entonces sufren las mismas condiciones. Y en esta cuestión de no estar agremiados, buscan salidas para mejorar sus condiciones laborales y su vida.
Ahora,
hay médicos que tienen insumos, que son en dólares, por ejemplo, qué sé yo, un insumo que hoy costaba, que ayer costaba 5.000 pesos, hoy cuesta 20.000. ¿Y qué tiene que hacer? Dejar de hacer la práctica. El tema es que la cuestión está tan atomizada. Lo dice Cristina permanentemente, ¿no? El tema de los 3 sistemas de salud.
Sí.
Que se ven perjudicados. Bueno, todo esto para mí es parte de esto que venimos hablando. Sí. Esta triquiñuela que fue enrevesando los funcionamientos, uh-huh, y llevando a que cada uno por su cuenta trate de mejorar su propia condición.
Bien.
No, solamente quería decir entre paréntesis ahí, en todo mi cuestionamiento a esto de los plus, en todo momento advertí que seguramente tienen razón los médicos. Lo único que a mí me molesta muchísimo es que cobren plus y no emitan factura por eso.
Pero eso hay que exigirlo.
No, es que lo exigí, no te lo dan, Carlos.
No, hay que hacer la denuncia.
Claro, pero ahí es donde te encontrás con una situación que yo lo marqué acá insistentemente. Te estás yendo al médico. Estás yendo a ver el tema de tu salud.
Y bueno, habrá que empezar por eso.
No, pero no, Carlos, porque a mí me pasa, que no soy precisamente una pasiva de todo esto, que la verdad que cuando me dice, la secretaria me dice, bueno, pídale al médico la factura, pues si le voy a pedir la factura, ¿con qué gana este tipo me va a atender? Si yo estoy viviendo... Es una manipulación, también.
Sí, pero bueno, pero es una realidad. Por ejemplo, me pasó a mí...
¿Por qué no decirla como...?
Me pasó... Sí, está bien. No, yo no
cuestiono que cobren.
No te digo que no digan.
No cuestiono que cobren, más allá de que no tenemos por qué pagar los que ya pagamos la obra social. Pero no, ponerle que paguemos poco, ponerle que a ellos le paguen poco, ponerle que corresponda. Nada más facturen. Facturen, sí, porque sí. Es plata que yo...
No, se está visibilizando, y yo creo que en algún momento... De todos modos, conozco médicos que facturan también, ¿eh? El otro día vi.
Yo no conozco, Carlos, dame por favor.
No, no te voy a dar un nombre, pero te voy a dar.
En privado, que me dé la lista de facturas.
Después, esto no es una cosa exclusiva de los médicos. El sábado viví un episodio en el supermercado de mi barrio, en donde una cola iba por un cajero, por una caja, donde se pagaba con débito o billetera virtual, y la otra en efectivo. Uh-huh. Es decir, aquí efectivo. En el que tenía efectivo no te daban ticket.
Bueno, nos pasó
a nosotros. Y se generó ahí un altercado con una señora que pidió el ticket, la cajera le dijo, sabes que si voy a ir por acá no te voy a dar ticket, como una cosa natural.
Es que nos pasó a nosotros en un restaurante el sábado.
Y bueno.
Fui invitada a un lugar. Y cuando te vas, cuando pedís la cuenta, te trae la cuenta con un con un tiquecito.
Un X.
Y te dice, va a tener un descuento de tanto.
Sí.
Entonces vos le decís, bueno, ¿y la factura o el ticket legal? Ah, no, pero entonces no va el descuento. ¿Pero por qué no me lo decís antes? Primero, porque no me lo decís antes. Segundo, quiero la factura. Sí. Porque, ¿sabés qué? Cuando yo estoy pagando esto, digo, y el dueño del lugar no paga, me da un ticket trucho o no me da factura, lo que está haciendo es evadir impuestos. Evadir impuestos que me va a perjudicar a mí. O sea, tenés que explicarle al mozo y decirle, no es tu culpa, no es tu responsabilidad, pero es con quien yo tengo el contacto, quiero una factura.
Bueno,
ahora,
esto es lo que
llevan naturalmente.
Sí, esto es lo que acabo de decir yo en la columna, en la que hemos aceptado todas estas cuestiones como naturales, hemos decidido dejar de reclamar en la mayoría de los casos.
Y los que reclamamos somos
exactamente señalados como desagradables, como inadaptados, etcétera, etcétera. Así que lo que hay que hacer es reclamar por los mecanismos que tenemos. No podemos hacer otra cosa, porque si no terminaríamos a las trompadas y peleándonos con la gente. Pero hay que reclamar y señalarlo.
Bien. Triquiñuelas.
Sí.
Triquiñuelas. Por estos pasadizos hemos llegado a estos rincones de los que parece a veces no haber salida.
Sí, sí, no, hay salida, pero hay que empezar por algo, sí.
Bueno, Carlos Recio nos acompaña cada miércoles y nos deja así pensando en algunas cosas de la gente.
Por lo menos me deja más tranquila con mi conciencia, yo que suelo ser la mosca en la leche, de que ando reclamando sobre todo el tema de los tickets, la factura y todo eso, me deja más tranquila, sí. Carlos, gracias.
Bueno.
Chau, hasta el miércoles.
Chau.
Pasas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad.
Bueno, por las dudas, que haya estado alguien por ahí y no se haya empezado después que iniciamos esta columna de Carlos Recio, le digo eso. Carlos Recio con nosotros hoy otra vez, como todos los miércoles.
Publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, groseras.